web zonamixta.uy.
Muy bien, y arrancamos la entrevista central del día de hoy en Zona Mixta, y estamos recibiendo a Nicole Frank, nadadora uruguaya que tiene 17 años y que va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 compitiendo en la prueba de 200 metros combinados. En este momento Nicole está en Estados Unidos y vamos a conversar con ella un poquito de cómo es la preparación. ¿Cómo estás, Nicole?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias y felicitaciones. Me imagino que son, nada, es como un anhelo que se está concretando, un sueño a cumplir, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias por invitarme y por estar ahí. Sí, obvio, es un sueño hecho realidad, yo creo. Simplemente el hecho de que me hayan ayudado, la noticia de que estaba confirmado, es como una alegría tremenda.
¿Y en este momento estás en Florida, Estados Unidos, o estás en otra parte?
Sí, sí, estoy en Florida.
Ahí está. Y yo estaba mirando que el año 2019, si no estoy mal, está compitiendo en el cuadro Arusa, o en el equipo Arusa, que nada, que es como algo bien distinto a lo que estamos acostumbrados, lo que es la formación y las competencias para nadadores uruguayos. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo te estás llevando?
Bien, bien de bien, la verdad. Estoy desde diciembre de 2019 acá, entrenando con una beca de FINA, que es la Federación Internacional de Natación. Me dieron una beca para poder mejorar mi rendimiento y mi entrenamiento, y bueno, vine a parar al club acá a Sura. Y es súper bien, la gente es súper amigable, son muchos países, muchas culturas diferentes, mismo los entrenadores son diferentes países, entonces está bueno. Y bien, bien, la verdad me gusta mucho estar acá.
¿Cuáles son más o menos las diferencias, ¿no?, entre lo que puede implicar la dedicación que podés tener ahí a lo que tenías en Uruguay antes?
Yo creo que principalmente las posibilidades y las instalaciones de entrenamiento. Por ejemplo, en Uruguay, en el lugar donde entrenaba yo, que era el Club Atlético Olimpia, para ir a entrenar doble horario dependía mucho del colegio, mucho del estudio, dependía mucho a qué hora estudiaba. Bueno, si tenía que ir a estudiar de mañana, bueno, iba a entrenar de tarde. Y a veces, de casualidad, podíamos arreglar de ir a entrenar doble horario y yo ir, no sé, a las 5 de la mañana a entrenar. Pero era algo muy complicado, era algo muy difícil de hacer, porque a veces el club no podía abrirse todos los días a esa hora, o cosas así. Entonces era medio complicado, cosa que acá, por ejemplo, no me pasa, porque se sigue adaptando al estudio, el entrenamiento, pero las posibilidades son distintas. Es más fácil conseguir entrenar más temprano o más tarde. La forma de organización es distinta. Bueno, ya como dije, las instalaciones son distintas. Acá, por ejemplo, tenemos la piscina al aire libre, cosa que en Uruguay hay una sola o dos, o sea, que las que se pueda competir y entrenar. Esas son las mayores diferencias, yo creo. Y también el grupo en general, yo creo que también es distinto, porque acá la mayoría de los que estamos entrenando estamos con la misma beca, estamos con el mismo fin de ir a un Juego Olímpico, de entrenar para un Mundial, que capaz que en Uruguay no es tan fácil, por lo mismo de que capaz que no todos están pensando en el mismo objetivo.
Claro, ¿qué experiencia, qué sacás, digamos, como rico de esa posibilidad de estar en contacto con otros y otras deportistas que también se están preparando, digamos, para disputar un Juego Olímpico? Que por ahí segura, me imagino que además, porque como sos muy joven, debe ser el primer contacto que tenés con otros colegas que están también preparándose para una instancia de este tipo.
Sí, la verdad que las experiencias son increíbles, conoces un montón de gente completamente distinta, de lugares completamente distintos, y está muy bueno. A mí me gusta mucho porque ves la realidad de cada persona, que es completamente diferente, y la realidad de cada país. Como, a ver, por ejemplo, hay países que de amigos míos que están entrenando acá que compiten para tener una marca B, una marca A, o países como en Uruguay que están compitiendo por tener una marca B o la universalidad, y ves los diferentes tipos de formas que tienen de enfrentarse al día a día y todo ese tipo de cosas que son, yo creo que son increíbles. Puedes aprender muchísimo de eso.
Y Nicole, lo que sería como un día tuyo en la rutina, no sé si hoy o un día en la semana, más o menos, ¿cómo se reparten las actividades? ¿Cómo es el orden de un día tipo?
Bueno, ahora que estoy de vacaciones es un poquito distinto porque no tengo clases, entonces tengo muchísimo más tiempo en el día. Generalmente entrenamos de mañana a las 7, me despierto a eso de las 6 y 20 para irnos a eso de las 6 y 40 más o menos de la casa, 6 y 35. Entreno de 7 a 8, 8 y media más o menos, después vengo para la casa, desayuno, hago alguna que otra cosa que pueda hacer, y a las 10 tenemos ejercicio físico, nosotros le decimos dryland por Zoom, como hasta las 11, después, bueno, me baño, hago lo que tenga que hacer, a la 1 más o menos almuerzo, como a las 2 y media nos vamos para la piscina otra vez para entrenar de 3 a 5 y media más o menos, de 5 a 4 y media, no, perdón, de 3 a 4 y media más o menos a 4 y media, a veces puede ser 4:45. Después venimos para acá y hay veces que tenemos ejercicio físico en la tarde, pero hay veces que no. Por ejemplo, hoy sí tenemos, pero mañana tenemos la posibilidad de elegir si en la mañana o en la tarde, pero eso varía dependiendo del día.
Claro, ahí a la carrera conté como 4 sesiones de entrenamiento, ¿puede ser en el día?
Sí.
Sí, serían 2 de agua y una de ejercicio físico, de ejercicio en tierra.
Claro, eso por lo que vos decías, en Uruguay nomás, salvo que uno viva al lado del club, ¿no? Donde entrena, se dificultaba ya de pique, tenés ahí una cantidad de horas ganadas de entrenamiento, ¿no?
Exacto.
Te va sumando.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, yo podía hacer eso porque vivo a 3 cuadras del club donde entrenaba. Pero hay personas que vivían a 1 hora en ómnibus y ahí ya estaba un poquito más difícil que pudieran viajar. Claro. A menos que se quedaran en la casa de un amigo o algo así, estaba medio difícil.
¿Cómo fue adaptarse a esa rutina que tan exigente con tantos entrenamientos y que además, como vos decías también, se sigue acompasando con el estudio?
Al principio yo creo que era un poquito más fácil. Porque al principio no tenía clases. Cuando yo llegué acá, llegué con unos cursos de Uruguay, tipo unas clases desde Uruguay, pero era súper poquito, era casi nada de tiempo lo que me tomaba. Entonces no era que dijeras, wow, tengo que súper organizar mi día. Pero de todas formas seguía siendo un poco difícil porque era algo distinto, o sea, algo a lo que yo no estaba acostumbrada, a entrenar así todo el tiempo, tanta exigencia de horario. Pero al poquito tiempo se me fue acostumbrando, se me hizo un poco más fácil. Cuando empecé las clases, la verdad no hubo mucho cambio porque fue en cuarentena, entonces era todo, hacíamos todo desde la casa y si íbamos a entrenar íbamos a una piscina de una casa, o sea que tampoco era mucho problema con eso. La cosa cambió cuando empezamos a nadar normal, que empezamos a ir a una piscina normal y podíamos hacer las cosas más comúnmente. Pero en general es bastante, a este momento yo creo que ya tengo bastante organizado lo que es el día y cómo hacer las cosas. Todo eso ya lo tengo bastante bastante hecho, bastante organizado.
Y claro, porque, una pregunta, dice, ay, perdón.
No, perdón, no, que le iba a decir que como quien dice que casi que te agarró el inicio de la pandemia medio que recién llegada, ¿no? O sea que eso también fue como un agravante, ¿no? En el tema de la adaptación y todo eso.
Sí. Sí, o sea, completamente. Yo llegué, estuve unos 3 meses y empezó la pandemia. Yo me acuerdo que estuve 2 meses acá, viajamos a México a hacer un entrenamiento en altura, una preparación para el sudamericano que hubo este año, que en realidad era el año pasado. Y estábamos haciendo una preparación en altura, fuimos un mes a México, volvimos, pasaron, no sé, unas 2 semanas, competimos, y empezó la pandemia y nos paró todo. Y mismo lo hablamos con mi entrenador de acá y decíamos que sí, o sea, el que haya venido la pandemia paró toda la adaptación que estaba teniendo al entrenamiento, mismo también al idioma, a todo, fue lo que hizo que me parara y me dejara como, se podría decir, como bloqueada por un tiempo. Pero por suerte lo pudimos cambiar después, todo volvía como a la normalidad, entonces eso fue algo muy bueno en realidad.
Ahí yo tenía 2 preguntas que me quedaron en el tintero. Una es, con esto último que estabas planteando, si la pandemia también y el parate, en algún punto capaz que te benefició para la mejora del entrenamiento. O sea, la técnica, porque este año, o sea, el sudamericano, batiste todos los récords, que eso está muy bueno y te posicionó también en determinado lugar. saber un poco de eso, que me acuerdo que cuando hablamos con Santiago Catroff, el atleta uruguayo, nos dijo que, bueno, justo a mí la pandemia en algún punto me benefició porque sumé más puntos de lo que podía sumar. Y después la otra, ¿en qué momento de la semana descansás? Porque eso también me quedó de la rutina.
A ver, de la rutina tenemos... Los domingos son los días que no entrenamos, absolutamente no hacemos nada, o sea, es el día completamente libre. Los miércoles entrenamos solamente de mañana, tenemos la tarde libre. Y los sábados también entrenamos solamente de mañana y tenemos la tarde libre. Estos son los días que tenemos más, así, más accesibles de poder, no sé, hacer algo juntos o tomarnos una siesta de 5 horas, no sé, lo que quieras.
Dormir, ¿no? Claro.
Exacto, lo que te hace falta. No, y de lo otro, sí. Yo creo que algo que me hizo muy bien fue el haber empezado a hacer el ejercicio desde la casa. Si bien hubo un momento de la pandemia que estábamos nadando en una piscina de una casa con gomas, yo creo que eso estuvo muy bueno porque fue una experiencia completamente distinta. Yo creo que la gran diferencia fue el haber hecho el ejercicio acá en la casa. Nosotros le decimos dryland, lo hacíamos por Zoom. Y al principio voy a admitir que no me gustaba hacerlo porque estaba acostumbrada al gimnasio, estaba acostumbrada a hacer cosas diferentes, entonces me costaba el tener que decir, ah, tengo que ir al garage a hacer ejercicio por Zoom, era como raro. Pero después con el tiempo, o sea, me di cuenta que en realidad era algo que me servía y era lo que tenía que hacer, porque si no lo hacía, obviamente no me iba a beneficiar. Y bueno, con el paso del tiempo me di cuenta que servía y vi un cambio en mi cuerpo. Mis entrenadores me dicen, hubo un cambio en tu cuerpo, un cambio físico, un cambio muscular, un cambio de todo. Entonces así creo que eso es lo principal.
Te iba a preguntar, por ejemplo, ¿no? Si vos habías notado en esto que estamos hablando casi un año y medio, ¿no? Que estás ahí, la evolución que habías notado a nivel deportivo, en tu rendimiento, medio que lo dijiste recién, ¿no? Pero de forma tangible, ¿no? En cuanto a marcas, a lo que vos también sentís y percibís vos misma de lo que hacés en una piscina, ¿no? Que eso es algo intransferible de cada atleta, ¿no? Y que se da cuenta, ¿no? Realmente de que está mejor en esto, en lo otro, y bueno, ¿cómo puedes percibir o medir, digamos, de alguna forma esa mejora que hayas tenido en este tiempo?
Yo creo que una de las grandes razones es lo que te estaba diciendo hoy, que la diferencia en algunas cosas que hay con Uruguay y lo que hay acá, eso creo que es lo que hizo el gran cambio. Por ejemplo, la posibilidad de tener más horas de entrenamiento y capaz que se podría decir un espacio más adecuado, porque por ejemplo en Uruguay cuando entrenamos, la piscina donde entrenamos nosotros generalmente hace mucho, mucho calor y muchas veces eso te ahogaba y no te permitía entrenar de la mejor manera. Hubieron muchas veces que tuvimos que parar los entrenamientos por lo mismo, cosa que acá no pasa porque bueno, sale aire libre, hace calor afuera pero el agua generalmente está fresquita, entonces eso es algo muy distinto, ¿no? No tenemos muchas razones por las cuales detener un entrenamiento. Pero sí, yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales podría decir que mi rendimiento ha mejorado también, que mi cabeza ha cambiado bastante desde que llegué acá. Sigo siendo la misma, sigo pensando igual que como estaba en Uruguay, pero muchos aspectos que yo veía diferentes han cambiado gracias a mis entrenadores, a mis compañeros, a la familia con la que me quedo, mi familia, muchas cosas. Entonces yo creo que esas son las más grandes razones por las que yo noto un cambio en mi rendimiento.
Uh-huh. Vos clasificás a los Juegos Olímpicos, digamos, por el cupo universal, que está bueno aclarar que es el que se otorga cuando, digamos, ningún deportista logra clasificar por marca directa, se le da a quien tiene, digamos, los mejores marcas para cada país. ¿Cuáles son las marcas que has alcanzado, Nicole, que te hacen justamente merecedora de este cupo para ir a participar en los Juegos Olímpicos?
La carrera que ahora me pone así posicionada donde estoy ahora es el 200 combinado y le sigue el 200 pecho, pero la carrera que me deja donde estoy ahora es el 200 combinado.
Uh-huh. ¿Y vas a participar, digamos, en los Juegos Olímpicos? ¿Ya tenés claro en qué tipos de carreras vas a participar?
En el caso de ir por universalidad, te dan solamente la posibilidad de correr una sola. Entonces en ese caso es con la que clasifico, por ejemplo, 200 combinado. Si no estoy mal, eso es algo que no estoy muy segura ahora, pero fue algo que había escuchado hace tiempo, era que si hacías marca B, te daban la posibilidad de nadar dos carreras, la que vos habías clasificado y otra más. Y con marca A creo que ya es completamente distinto eso. Uh-huh. Es diferente.
¿Y cómo te sentís, digamos, en ese estilo de carreras con estilos combinados? ¿Es donde te sentís más cómoda?
Sí, es literalmente lo que entreno todos los días. Yo entreno todos los estilos. Hace bastante tiempo que me dedico a esta modalidad, entonces es algo que me encuentro muy cómoda y me gusta mucho nadar, es algo que me gusta mucho.
Ahí una de las dificultades o una que me imagino que existe es que por lo general la natación tiene mucha parte técnica de hay un pechista o te destacás en un estilo en particular y me imagino que el equilibrio de conseguir velocidad, propulsión en todos los estilos no es para cualquiera, ¿no? Y seguro tenés que nadar mucho porque es mucho de todos los estilos. A diferencia de, no sé, el espaldista que tiene como una determinada técnica. Eso en Uruguay yo no conozco muchos casos como el tuyo de destacarse en combinado. Y nada, y a nivel de entrenamiento, ¿qué te exige? Porque es como bastante complejo, pienso yo, porque siempre de todos los estilos algo tenés para mejorar, ¿no?
Sí, siempre tenés algo para mejorar en todo. Más que nada porque es mucho cambio de ritmo, mucha diferencia entre cada estilo, entonces como, o sea, por ejemplo, en mi caso son 200, tenés 50 metros de cada estilo, es súper rápido, haces 50 metros, tenés que dar la vuelta y cambiar a algo que es completamente diferente, estás boca arriba, o sea, es algo muy diferente a lo que es entrenar un solo estilo. O sea, en mi caso yo estoy entrenando y a cada rato estoy cambiando, siempre estoy haciendo algo diferente porque es lo que me ha servido y lo que tengo que hacer para poder mejorar en la modalidad. Y sí, es completamente distinto. Un pechista, por ejemplo, prácticamente hace la mayor parte del trabajo principal de pecho y se enfoca en pecho. Un combinadista como yo tendría que hacer eso, pero en todos los estilos. Es algo diferente, sí.
¿Y vos eso empezaste a trabajarlo estando ahí en Estados Unidos o ya desde acá en Uruguay, digamos, ya tenías como esa inclinación hacia nadar combinado?
No, ya lo tenía desde Uruguay. Empecé a nadar combinado más o menos en 2016, más o menos habrá sido, porque estaba entrenando con uno de mis entrenadores que se llama, en ese momento era Alejandro Mutuberría, nosotros le decimos Mutu. Estaba entrenando con él y él, mi mamá siempre dice, él te vio el ojo de que tenía que empezar a nadar combinado. Entonces empecé a entrenar combinado, pasé de categoría, cambié de entrenador, se llama Emiliano Piaggio. Empezamos a entrenar con él y él dijo, sí, tenía razón, y empezamos a entrenar y así hasta este momento.
Una profe que coordina los Juegos Deportivos Nacionales, los Juegos Escolares, me comentó que participaste en uno del, no sé si fue Cochabamba, uno de esos, que nada, que era alucinante verte nadar, que te destacaba mucho el pecho y espalda, puede ser, además del combinado. Y nada, ¿cómo fue esa experiencia de participar en los Juegos Escolares? Que en general en los medios de comunicación uruguay no tienen mucha difusión, pero está bueno conocer tu experiencia.
Sí, en ese momento yo nada más espalda que cualquier otro estilo. Ahora es más pecho que cualquier otro estilo, pero eso es como, no sé, es algo medio raro, yo todavía no lo tengo muy claro. pero sí, esos juegos americanos escolares fueron increíbles. El grupo de natación éramos todos, nos conocíamos a todos, éramos súper amigos, íbamos todos juntos. Y bueno, llegó la hora un día, estábamos en una reunión entre todos los nadadores y nuestro entrenador nos dice, bueno, quiero que hagan una lista de cosas que quieren lograr para este sudamericano, tanto grupal como de destacaciones individuales. Entonces empezaron a decir que ellos veían que la persona que tenía más posibilidad de hacer una medalla era yo. Y bueno, eso quieras o no te pone un poquito de presión. Así
claro,
como,
toda la mochila.
Tienen la fe en mí, entonces es como que, okay, te da más confianza. Y bueno, me tiré a ese 200 combinado, en altura, yo dije, no, esto va a estar feo, esto lo voy a pasar mal. Pero me tiré, no había bajado mi tiempo, me acuerdo, pero estaba súper feliz igual, porque era una medalla sudamericana, y yo me sentía súper contenta. Y el salir del agua y haber visto a mis amigos y a mis entrenadores ahí festejando era súper lindo, y aparte había gente de otros deportes también. Entonces era como súper lindo ver cómo toda la delegación, sin importar sea solo natación o básquetbol o fútbol o cualquier otra delegación de deporte, te está apoyando, era súper lindo.
¿Cómo es el tema de los entrenadores que has tenido, digamos? Ahora en Estados Unidos, ¿estás con entrenadores uruguayos también o son de allá? Y digamos, el cambio, en caso de que ahora tengas entrenadores extranjeros, ¿lo sentiste o más o menos las dinámicas eran similares a la hora de los ejercicios que se plantean?
Los entrenadores, en el caso de Uruguay, iban cambiando dependiendo de tu edad. Por ejemplo, como decía hoy, habré tenido en Uruguay unos 5 entrenadores en todo el tiempo que he estado allá, he cambiado a cada edad. Y acá no hay ningún entrenador uruguayo, tenemos un entrenador italiano, 2 entrenadores venezolanos, un entrenador brasilero. Hay mucha variedad de lugares y de culturas en el equipo. Y la verdad que yo creo que todos tienen... Los trabajos son bastante similares, solamente que capaz que alguna que otra cosa, detallitos, son diferentes, o el cómo plantean el trabajo es diferente. Pero yo creo que la verdad que el que hayan sido extranjeros, como decís vos, no fue algo que en realidad me chocó tanto. Creo que eso fue lo que menos me chocó a la hora de presentarme a entrenar y decir como que wow, qué diferencia. Sino que yo creo que estaba tan feliz y me gustaba tanto que sean tantos diferentes personas de diferentes lugares, era lo que más me sorprendía de todo.
Y Nicolás, ahí por ejemplo vos a nivel competencia, ¿no? Digamos en un año calendario normal, exceptuando cuando venís a competir, digamos, por Uruguay a una competencia sudamericana, lo que fuera, la competencia que tenés ahí, ¿cómo está estructurada más o menos?
Acá, la verdad, hay competencia bastante seguido, pero muy seguido. O sea, el mes pasado, por ejemplo, estuvimos todo el mes, yo creo, en preparación para competencias. No tuvimos mucho entrenamiento fuerte, se podría decir, porque teníamos competencias muy seguidas. Teníamos competencia cada semana o cada 2 semanas. Y eso está súper bueno porque en Uruguay eso no pasa. En Uruguay hay competencias cada 3 meses, a veces capaz que un poquito más, un poquito menos. Pero es mucho tiempo sin competir, es más tiempo de preparación y entrenamiento, cosa que acá no es así, acá tenés competencias todo el tiempo. Obviamente no vas a hacer una puesta a punto para todas, porque algunas son más importantes que otras, por ejemplo, como decís vos. Exacto, como decís vos, por ejemplo, un sudamericano, okay, tiene más peso que una competencia de un club normal. Entonces, obviamente eso es completamente distinto, pero... Yo creo que el ritmo de tener varias competencias seguidas es algo muy bueno porque te ayuda a seguir entrenando también. No solamente a competir y a mejorar marcas, sino que también es una buena forma de entrenamiento.
Y en el marco de ese entrenamiento competitivo, ¿cómo llegas a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo te encuentras que arrancan en julio, van hasta mediados de agosto? ¿Cómo estás?
No, la verdad que bien, que si no estoy mal, de acá hasta Tokio no tenemos ninguna competencia, y si hay alguna es una, pero no mucho más que eso. Ahora el próximo domingo nos vamos a ir a Orlando a hacer un campamento de entrenamiento, y específicamente para Tokio, y aparte hay un campamento también que está organizando Azura para personas que quieran venir a entrenar por 2 semanas o 3 semanas. Y bien, yo la verdad me encuentro bien, me encuentro motivada a estar entrenando y a mejorarme para poder llegar de la mejor manera a Tokio.
¿Estás haciendo mucho la cabeza ya con todo lo que va a venir? ¿Ya empezaste a averiguar muchos detalles de cómo es el lugar en Tokio, cómo van a ser las rutinas, todo eso? ¿O por ahora con la cabeza enfocada en entrenar y más adelante tocará meterse con eso?
La verdad no he buscado mucho, no he preguntado mucho sobre ese tema. Yo creo que todo es tan reciente que todavía me cuesta un poco el poder procesarlo, el poder decir es de verdad. Yo sé que es real, pero como que a veces lo miro y sigo diciendo como que pa, esto era un sueño, entonces es como súper como loco el decir ah, es realidad. Pero todavía no he buscado, sé por ejemplo cómo es la villa y cómo es la piscina porque he visto en Instagram fotos que suben y publican. Pero no he investigado mucho más sobre el tema.
Y después, Otra cosa que a mí me parece interesante es que, si yo no estoy mal, vos cumplís 18 años en septiembre, ¿no?
Sí.
Y tenés como este estímulo de entrenamiento de Estados Unidos por la edad que tenés tú, o sea, está la posibilidad de crecer bastante, ¿no? Tenés un potencial de crecimiento importante. ¿Cómo se sostiene esta rutina? Vos estás con la beca de la FINA, están los Juegos Olímpicos, después está la posibilidad de renovar esa beca, ¿cómo es el plan?
Sí, esta beca que tengo ahora, este año, es una beca renovada del año pasado. La pedimos por el mismo hecho de que no habíamos podido utilizarla de la mejor manera porque había pasado la cuarentena y todo ese tema. Entonces la pedimos una renovación y le pedimos a la federación se lo pide a FINA y lo aprobaron. Y sí, la posibilidad de renovarla está, siempre está la posibilidad de renovarla. Lo que no se sabe es si FINA va a seguir dando cupos para alguna competencia o no. Lo que se dice es que sí, pero hasta que no llegue el momento no se puede saber nada en realidad. Pero sí, la idea puede estar ahí.
¿Y son anuales las becas? O sea, siempre en todos los casos son renovables y por un año.
No, puede variar que sea 6 meses, 9 meses o un año.
Ajá. Y ahí una de las cosas que estoy viendo en el fondo es que hay un montón de fotos que me imagino que cuando estás en Estados Unidos, ¿cómo manejás el tema de los afectos y la comunicación con la familia, amigos? Hoy hablaba de la delegación de los Juegos Sudamericanos y me imagino que tremenda alegría decir, bueno, yo estuve con Nicole en tal lado que ahora va a estar en los Juegos Olímpicos.
Sí, ahí hay un montón de fotos de un montón de gente, está mi familia, mis amigos de acá, mis amigos de Uruguay. Bueno, hay un montón de cosas, hay fotos mías también, son como recuerdos que principalmente es para sentir que tengo a las personas más cerca, más que nada las que no están conmigo todos los días. Pero la forma de mantenerme cerca de la gente, yo creo que, bueno, las redes sociales y el teléfono y todo ha ayudado un montón. Yo, por ejemplo, con mi familia, mis papás, ahora mi hermano está acá de visita, pero mis papás, mis hermanos, mi abuela, mi tío, mi familia en general, con ellos me manejo por el teléfono todo el tiempo. Por ejemplo, a mis papás los llamo todos los días, los veo todos los días, hablo con ellos todos los días. Y mis amigas de Uruguay y mis amigos que con los más cercanos hablo casi siempre, son con los que hablo más seguido. Pero tengo un contacto bastante, bastante cercano con todos, con mis entrenadores de Uruguay también, hablamos súper seguido. Con el grupo que tenemos de la Olimpia, donde entrenaba yo también, siempre estoy ahí viendo los mensajes. O sea que eso en realidad no es algo, no lo veo tanto como un problema. Capaz que al principio era más difícil manejarlo o se me hacía raro, porque era algo que no estaba acostumbrada a hablar todo el tiempo por teléfono. Pero ahora ya es una costumbre, ya es algo que hago todo el tiempo.
Esa llamada con la familia al enterarse de la confirmación de la noticia debe haber sido muy especial, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que eso fue el sábado. El sábado yo me bajé del avión porque estaba volviendo de Colombia. Y yo me bajé del avión, estaba viendo mi teléfono, a ver qué hora era, no sé qué estaba viendo. Y me cae una notificación de Instagram de la federación de que confirmado. Y mi hermano me estaba esperando afuera del avión. Ya se salió corriendo, gritándole, ¡mirá, mirá! Y ni siquiera lo dejé ver, o sea, ni siquiera fue que le dejé ver el teléfono. Con tanta emoción lo estaba sacudiendo mucho y él ni siquiera pudo verlo, pero obviamente se imaginó que estaba pasando. Y me emocioné un montón, y después llamé a mi mamá estaba llorando. Y hablé con mis entrenadores, y mis entrenadores me mandaban audio llorando. Yo como que no, esto está súper loco.
Quedaste, entre tanta emoción, agotadísima ese día, ¿no? Al otro día para ir a entrenar debe haber sido complicado.
No, ¿sabes qué? Lo peor es que, bueno, el domingo justo no tuvimos que entrenar, pero justo yo llegué a la casa y tenía el teléfono explotado, tenía un montón de mensajes. Y yo, o sea, no sabía si esperar al otro día a contestar o directamente contestar en ese momento. Entonces dije, bueno, no, voy a empezar a contestar ahora. Me quedé como hasta las 2 de la mañana contestando mensajes. No, ya. Pero yo estaba súper feliz.
Para dormir debe haber sido complicado ese día, ¿no?
No, la verdad no, porque estaba muy cansada.
del viaje.
sí, pero capaz que si no hubiera estado tan cansada, puede ser que me haya costado. Pues
yo me imagino, ¿no? De tener la edad que tenés vos, ¿no? Y decir, bueno, repetirse a uno mismo, bueno, voy a ir a unos Juegos Olímpicos, por más que sea, digamos, en este caso el deporte al que vos te dedicás y demás, ¿no? Pero digo, bueno, no deja de ser algo que me imagino en la mente de cualquier deportista, debe ser impresionante, y sobre todo, bueno, una edad temprana también se debe parecer como algo mucho más abrumador, ¿no? Capaz que después vienen 2-3 Juegos Olímpicos más, ojalá, y los vas a ver de otra manera.
Sí, 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 es una locura. Yo creo que hace mucho tiempo estaba hablando con una de mis amigas y me decía, qué loco el pensar hace unos años que te habías planteado el objetivo, y al principio se parecía una locura, parecía que era algo imposible o algo súper lejano, y que ahora sea realidad. Es algo que, como te decía hoy, es algo que todavía me cuesta un poco creer, por lo mismo de que estuve tanto tiempo queriéndolo y tanto tiempo imaginándome esa situación, que a veces es un poco como decir, como esto es una alucinación o algo así.
Nicole, yo no te quiero sacar más tiempo porque sé que tenés una sesión de entrenamiento ahora puntualmente. Podríamos seguir hablando muchísimo. Pero más que nada queremos... Sí, claro. Queremos felicitarte y, bueno, desearte muchísima suerte en Tokio. Vamos a estar atentos y que, bueno, que lo disfrutes por un lado y que tenga que te, los objetivos que te plantees de tiempo, de marca, bueno, que se concrete.
Sí, sí, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, y también a toda la gente que lo esté viendo, a mi familia, mis entrenadores, todo el mundo. Un saludo grande para todo el mundo, y que muchas gracias por todo.
Y ahí pasó Nicole Frank, la nadadora uruguaya que va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 compitiendo en los 200 metros combinados.
Instagram, zona mixta-uy.